Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos del reconocimiento del Estado palestino por parte de Australia. También de la orden de Donald Trump al Pentágono para que utilice las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles latinoamericanos. Y en nuestra nueva serie de podcasts que explora la influencia de la inteligencia artificial, analizaremos el rol de esta herramienta tecnológica en la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial. Y en deportes te traeremos noticias de tenis, fútbol y AFL, entre otras. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes, 12 de agosto de 2025.
Economistas dicen que un probable recorte de la tasa de interés esta tarde podría ser el último por un tiempo. Primer ministro reitera llamados a que jamás se desarme tras anunciar formal reconocimiento de Estado palestino. Y muere el presidenciable colombiano Miguel Uribe Turbay, baleado hace 2 meses. Mientras economistas de las principales instituciones financieras se unen en la predicción de un recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva esta tarde, algunos afirman que probablemente sea el último en anunciarse por un tiempo. A las 2:30 de la tarde, el Banco Central publicará su decisión, que se prevé ampliamente como un recorte de tasas del 0,25%, lo que llevaría la tasa de intereses al contado al 3,5%. 6%. Esta reducción representa una disminución aproximada de $90 mensuales en las cuotas hipotecarias para el préstamo promedio. El economista jefe del HSBC, Paul Bloxham, declaró al Canal 7 que espera un recorte basado en los datos recientes de inflación, pero que no habrá más alivio para los prestatarios durante algún tiempo. Supongo que dirán que pueden aplicar este recorte, pero en realidad podrían pasar algún tiempo antes de que puedan aplicar más recortes. Y podrían ser bastante cautelosos en sus comentarios porque, aunque la inflación ha bajado y eso les permitirá, creemos, bajar los tipos de interés hoy, la economía está en una ligera recuperación. No todos los titulares de hipotecas podrán optar a una reducción automática. De los 4 grandes bancos, solo Westpac reduce automáticamente los pagos de un cliente si los tiene fijados al mínimo. El primer ministro Anthony Albanese ha reiterado su llamado al desarme de Hamas tras anunciar un intento de reconocer formalmente al Estado palestino. Albanese se refirió a las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong del año pasado, afirmando que el reconocimiento de la soberanía del territorio es solo un paso en el camino hacia una solución de 2 estados. Hemos dejado muy claro que Hamas no tiene ningún papel y, lo que es más importante, la declaración de los países árabes tras la reunión convocada por Arabia Saudí y Francia hace apenas unas semanas supuso un verdadero avance. Países que firmaron que Hamas debe desarmarse. Australia sigue los pasos de Francia, Reino Unido y Canadá al manifestar su intención de reconocer al Estado palestino en una reunión de Naciones Unidas el próximo mes. Los líderes de la comunidad judía en Australia han expresado reacciones encontradas ante la noticia que el gobierno federal va a asumir este paso. Linda Ben Manashe, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia, afirma que las mujeres judías locales no se sienten seguras y que el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores deberían centrarse en protegerlas. La señora Ben Manashe describe el reconocimiento del Estado palestino como un momento de satisfacción. Ella declaró a SBS Hebreo que no tendrá ningún impacto en las personas inocentes atrapadas en el conflicto, incluidos los rehenes israelíes. La ministra de Asuntos Exteriores Wong habló sobre los rostros de los niños que no podemos olvidar, pero ese reconocimiento en el papel no salvará la vida de ni un solo niño palestino mientras Hamas e Israel sigan luchando. La embajadora interina de Palestina en Australia, por su parte, Noura Saleh, celebró la decisión del primer ministro en reconocer al Estado palestino en septiembre. La señora Saleh declaró a SBS Árabe que este es un avance significativo. Aunque tardío, el reconocimiento de Australia tiene implicaciones humanitarias, políticas y legales. Los derechos no prescriben. A pesar de su distancia de Oriente Medio, Australia tiene una influencia significativa a nivel internacional y puede marcar la diferencia. Y el embajador de Israel en Australia, Amir Maimón, declaró a la cadena ABC que el reconocimiento de un Estado palestino no contribuirá de nada al fin de la guerra en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que logrará que los líderes de Rusia y Ucrania se reúnan cara a cara para poner fin a la guerra días antes de reunirse con Vladimir Putin en Alaska. La próxima reunión ha suscitado gran preocupación en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y en la Unión Europea, alarmados por la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia negocien en nombre de Ucrania sin ninguno de sus representantes. Alemania ha convocado una cumbre urgente de 2 días antes de la reunión de los líderes estadounidenses y rusos. Los jefes de la Unión Europea, el Reino Unido y la OTAN mantendrán una videoconferencia con Estados Unidos y Ucrania. El presidente Trump afirma que Vladimir Putin le ha decepcionado en el pasado, pero que verá qué es lo que quiere.
And if it's a fair deal, I'll reveal it to the European Union leaders and to the
Y si es un acuerdo justo, se lo comunicaré a los líderes de la Unión Europea y de la OTAN y también al presidente Zelensky. Creo que por respeto lo llamaré a él primero y luego a ellos. Y les diré, mucha suerte, sigan luchando o tal vez diga que podemos llegar a un trato. Los propietarios de vehículos eléctricos instan al gobierno a no introducir tasas basadas en la distancia recorrida para circular por las carreteras australianas ante el temor de que los cambios propuestos frenen la adopción de estos vehículos. Los conductores podrían verse obligados a pagar las nuevas tasas como parte de una propuesta de modificación fiscal que se espera se debata en la próxima mesa redonda económica del tesorero Jim Chalmers. El dinero recaudado como parte del impuesto especial sobre los combustibles se destina a la reparación de carreteras, pero existe la preocupación de que se destinen menos fondos en los próximos años a medida que aumente el número de vehículos eléctricos. Si bien algunos políticos consideran que el cargo es sensato, los propietarios de vehículos eléctricos afirman que ralentizará la transición de los motores de combustión interna. Sin embargo, el portavoz de la oposición en la cartera energética, Dan Tehan, declaró a Sky News que todos deben pagar su parte.
Everyone should be paying their fair share. So at the moment we've got those people, especially in regional and rural.
Todos deberían pagar su parte justa. Por lo tanto, actualmente las personas, especialmente en zonas regionales y rurales, que utilizan predominantemente vehículos de gasolina y de diésel, pagan una tasa de uso de la carretera, mientras que otras no. Por lo tanto, necesitamos que el gobierno nos dé los detalles. Kathleen Folbig ha calificado su indemnización como una bofetada y afirma que continuará luchando por una indemnización justa. La señora Folbig fue encarcelada injustamente en 2003 por la muerte de sus 4 hijos, pero sus condenas fueron anuladas en 2023 después de que nuevas pruebas pusieran en duda su culpabilidad. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha ofrecido una indemnización de $2 millones, una oferta que la señora Folbig afirma no poder creer.
I think the same as everybody else. I kept getting phone calls and messages saying, "Is this true?"
Pienso lo mismo que todos los demás. Recibí llamadas y mensajes constantemente diciendo, ¿esto es cierto? ¿Hay una errata? Se supone que deben haber uno por alguna parte o un cero en alguna parte. Todos estaban un poco dándole al gobierno el beneficio de la duda, pensando que alguien había publicado algo mal. Pero una vez que asumieron que no, que eso era todo, fue un poco impactante. El premier Chris Minns ha defendido la oferta, afirmando que es todo lo que el gobierno puede permitirse. El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay fue baleado en junio en un acto público y falleció hoy a los 39 años de edad tras pasar 2 meses en cuidados intensivos. La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de los 80 y 90. Un hijo de periodista asesinado por el narcotráfico, el legislador opositor murió a la 1:56 horas locales luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la clínica donde estaba internado. Un menor de 15 años le disparó 3 veces, 2 en la cabeza, en un caso investigado por la fiscalía como magnicidio para identificar a los autores intelectuales. Una propuesta de un programa nacional de reciclaje podría aumentar el precio de productos como fideos instantáneos, barras de chocolate y cereales para el desayuno en los supermercados. El regulador de la competencia de Australia ha anunciado planes para aprobar el establecimiento de un programa voluntario liderado por la industria para recolectar y reciclar envases de plástico blando en los consumidores. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 18 grados centígrados con posibilidad de lluvias. Melbourne, 15 grados y lluvias durante la tarde. Brisbane, 22 de máxima, parcialmente nublado. Perth, 23 grados y soleado. Adelaida, 17 grados, parcialmente nublado. Hobart, 16 de máxima con algunas lluvias. Canberra, 15 de máxima, mayormente soleado, y Darwin, 32 y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el programa de hoy hablaremos de la orden de Donald Trump al Pentágono para que utilice las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles latinoamericanos. En nuestra nueva serie de podcasts que explora la influencia de la inteligencia artificial, analizaremos el rol de esta herramienta tecnológica en la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial. Y en deportes te traeremos noticias de tenis, fútbol y IFL, entre otras. Pero antes, vamos a hablar del reconocimiento del Estado palestino por parte de Australia. El primer ministro Anthony Albanese ha declarado que Australia reconocerá oficialmente al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025. Este reconocimiento estará sujeto al cumplimiento de ciertos compromisos por parte de la autoridad palestina, entre ellos la exclusión de Hamás del gobierno, la desmilitarización, la celebración de elecciones libres y el cese de pagos a familias de prisioneros o fallecidos en el conflicto. El anuncio de Australia se esperaba, ya que por semanas el gobierno estuvo diciendo que sería una cuestión de cuándo, no de si Australia reconocería un Estado palestino. Escuchemos parte del discurso del líder australiano.
At the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognize the state of Palestine.
En la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, Australia reconocerá el Estado de Palestina, anunciaba el primer ministro Anthony Albanese. La decisión australiana forma parte de una reacción internacional donde países como Francia, Reino Unido, Canadá y otros han manifestado su intención de reconocer al Estado palestino próximamente. Australia se declaró al respecto después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticara la respuesta del gobierno de Albanese ante el conflicto en Medio Oriente.
Well, first of all, those who say that Israel has a right to defend itself are also saying, but don't exercise that right. When we do what any country would do faced with this genocidal terrorist organization that has performed the worst...
Aquellos que dicen que Israel tiene derecho a defenderse también están diciendo, pero no ejerzan ese derecho cuando hacemos lo que cualquier país haría frente a esta organización terrorista genocida que ha realizado el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Creo que en realidad estamos aplicando la fuerza juiciosamente y ellos lo saben. Saben lo que harían si justo al lado de Melbourne o justo al lado de Sydney tuvieran estos horribles ataques. Creo que lo harían al menos lo que estamos haciendo. Probablemente no sean tan eficientes o precisos como nosotros, decía el primer ministro de Israel. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, ha dicho que el reconocimiento de un Estado palestino ha sido parte de un proceso de larga data.
Well, it's been more than 77 years since the world promised a Palestinian state, knowing that there cannot be lasting peace for both.
Han pasado más de 77 años desde que el mundo prometió un Estado palestino, sabiendo que no puede haber una paz duradera para ambos pueblos sin una solución de dos estados, decía Wong. Históricamente, Gran Bretaña controló lo que se conocía como el Mandato de Palestina entre 1922 y 1948. Después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, el mandato expiró y fue reemplazado por un plan para crear un Estado árabe y un Estado judío que pudieran vivir uno al lado del otro. En 1948, Israel declaró su independencia y fue admitido como miembro de la ONU al año siguiente. Actualmente, 165 países reconocen oficialmente al Estado de Israel. En 1988, el difunto líder palestino más destacado, Yasser Arafat, proclamó un Estado palestino independiente e identificó a Jerusalén como su capital, durante lo que se conoce como la Primera Intifada o el Primer Levantamiento, cuyo objetivo era lograr que los estados independientes israelí y palestino coexistieran. A finales de 1988, solo 82 países reconocían un Estado palestino. En la actualidad, el Estado de Palestina ha sido reconocido por 147 de los 193 estados miembros de la ONU. Pero el bombardeo israelí de Gaza, en represalia por el asesinato de unas 1.200 personas en Israel por parte de Hamas el 7 de octubre de 2023, ha vuelto a despertar el pedido para que más países reconozcan al Estado palestino. Pero en definitiva, ¿qué significa el reconocimiento por parte de Australia de un Estado palestino? ¿Y qué diferencia supone? Para el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Zapag, quien ha dedicado su vida profesional a estudiar la política, historia y conflictos en la región del Medio Oriente, el reconocimiento de Australia no cambiará nada.
Porque para que un Estado pueda ser considerado realmente un Estado, necesita poder ejercer todas las funciones que tiene un Estado. Esto tiene que ver con la soberanía, con el control de sus fronteras, con el poder tener y mantener unas fuerzas armadas, poder decidir quiénes entran y quiénes salen de su territorio. Esto es muy importante en el caso palestino, teniendo en cuenta que hay millones de desplazados palestinos por todo el mundo. Por lo tanto, desde la perspectiva regional, no tiene más allá que un carácter simbólico. Sí es importante la decisión de Australia respecto a otro aspecto, ¿no? Tiene que ver con la ruptura o el quiebre, de alguna manera, las grietas que empiezan a aparecer en un bloque de países tradicionalmente liderados por Estados Unidos. No solo eso que se conoce generalmente como los países occidentales, sino muy particularmente los países de habla inglesa y conectados cultural, política y económicamente con los Estados Unidos. Situamos entonces esa posición de Australia junto con la de Canadá y el Reino Unido, también en su momento de Irlanda. Eso claramente pues supone grietas en un bloque importante. No va a tener entonces consecuencias para la resolución de este largo conflicto que se da en la Siria histórica y natural a la cual pertenece Palestina, pero sí evidencia una cierta crisis en ese bloque de países angloparlantes y que comparten una comunidad de intereses como Reino Unido, Canadá, en su día Irlanda y ahora Australia, parecen entonces alejarse o mantener alguna posición alternativa a lo que había sido normalmente un bloque en política internacional.
Era el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Zapag. A nivel local, grupos pro-Palestina como Labour Friends of Palestine o Australia-Palestine Advocacy Network aplaudieron el anuncio como un paso necesario hacia la justicia y la paz. El palestino residente en Melbourne, Philip Saka, de la Asociación Palestina de Beit Jala, que trabaja para apoyar a los ciudadanos de esa ciudad palestina a través de la educación, el emprendimiento y promoviendo un cambio positivo con equidad de género, dijo a SBS Spanish que su comunidad estaba esperando ansiosamente el anuncio.
Mundialmente y para los palestinos es un orgullo, es un triunfo que el primer ministro de Australia reconozca al Estado palestino. Yo estuve en Gaza muchas veces, por muchos años, y estoy en contacto con Gaza. Y cuando se habla con los de Gaza, pues ellos quieren servicio, quieren libertad, y quieren moverse de Gaza y llegar a Palestina, lo que es el Cisjordania, digamos. Se ha creado una situación política muy, muy compleja y espero que se realice esto. No sé cómo se van a aceptar esa situación. Normalmente el pueblo australiano es generoso, recibió muchos inmigrantes como yo y tú y otros y quieren mostrarse así. Espero que se haga un reconocimiento oficial. Espero que sea político la situación del gobierno de Egipto y de Jordania y lo del Emiratos. Hay una situación muy, muy compleja, muy compleja. Hay unos problemas muy internos entre los países árabes y los palestinos están pagando el precio por todas las partes. Es un problema, para mí lo veo internacional, ¿sí? Y es muy agudo. Claro, todos los oyentes, yo, queremos paz, pero que sea paz justa y con dignidad.
Era el palestino residente en Melbourne, Philip Saka, de la Asociación Palestina de Beit Jala. Pero el gobierno israelí ha calificado el reconocimiento del Estado palestino por Australia como vergonzoso y dijo que esto serviría para fortalecer a Hamas. La oposición federal y varias organizaciones judías en Australia también criticaron la decisión, aduciendo que podría afectar los procesos de paz y podría respaldar a grupos extremistas. Gabriel Gomel, un argentino que vive en Israel y trabaja en el sector comunitario, dijo a SBS Spanish que reconocer la condición de Estado independiente a Palestina no garantizaría la paz en esa región.
Un Estado palestino, eso es muy ambiguo. ¿Un Estado palestino con qué fronteras? ¿Son solamente pedacitos en Cisjordania? ¿Gaza no va a ser reconocido porque está en poder de Hamas? Así que la gente opina que cualquier Estado que reconozca al Estado palestino de esta manera están legitimizando a un Estado terrorista. Así que lo que Israel siempre tiene la población en mente es que haga lo que haga, Israel siempre es culpable. Es tremendo la propaganda que existe con el tema palestino.
Escuchaban las opiniones de Gabriel Gomel, un argentino que vive en Israel y que trabaja en el sector comunitario. En Australia, a la coalición federal le preocupa que el reconocimiento de un Estado palestino cause fricción con Estados Unidos. El líder de la coalición, Angus Taylor, también ha dicho que están inquietos por el cumplimiento por parte de la autoridad palestina de las condiciones que impuso Australia para que el reconocimiento oficial se realice en septiembre.
The risk here is the government is putting the cart before the horse. There's over a long period of time been agreement that preconditions that I've laid out are absolutely necessary before.
El riesgo acá es que el gobierno está poniendo el carro antes del caballo. Durante un largo periodo de tiempo ha existido un acuerdo que dice que el cumplimiento de las condiciones establecidas previamente es absolutamente necesario para poder reconocer el Estado de Palestina. Y esas condiciones previas son muy razonables e incluyen la liberación de rehenes, la desmilitarización de Hamas, el reconocimiento del Estado de Israel, el acuerdo sobre las fronteras. Estas no son nuevas condiciones, son esenciales. Me parece que el gobierno se está alejando de esas condiciones previas y necesarias para reconocer a Palestina. Y eso es un gran cambio en la posición del gobierno, decía el líder de la coalición, Angus Taylor. Si dichas condiciones son cumplidas, Australia reconocerá oficialmente al Estado de Palestina en la ONU en septiembre de 2025, una decisión que se alinea con un creciente consenso internacional y responde a las profundas preocupaciones en torno a la paz y la crisis humanitaria en Gaza. Este informe fue producido por SBS Spanish con el aporte de Rania Jalop y Eva Starshevskar de SBS News. Hablamos ahora de Estados Unidos y una noticia que afecta a Latinoamérica, porque el diario New York Times ha informado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una orden al Pentágono para combatir a los cárteles latinoamericanos con la ayuda del ejército. Según dicho medio, el presidente Trump habría firmado una orden secreta para utilizar la fuerza militar contra grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, señaladas como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, según informó el periódico The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con la decisión. Esa medida de atacar a los cárteles de la droga se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según Washington, es producido principalmente por los cárteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficados a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.
Estamos progresando mucho en nuestro país. En general, pero este es un momento muy especial porque hemos trabajado muy intensamente para colocarnos en esta posición para enfrentar a los traficantes de drogas y a los cárteles criminales. Hemos escuchado mucho de ellos por tantos años y se había hecho muy poco. Estamos tomando un paso importante en aras de la justicia para todas las familias tocadas por la plaga del fentanilo al promulgar la ley de Detengan el Fentanilo.
En febrero de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a grupos como el venezolano Tren de Aragua y la centroamericana Mara Salvatrucha MS-13. Además, entre los principales cárteles señalados por el gobierno estadounidense como amenazas a la seguridad nacional, incluye a los mexicanos Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, responsable del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. También están bajo vigilancia grupos como el Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana, vinculadas con violencia extrema.
Durante cuatro largos años bajo Joe Biden se le abrieron las fronteras a los traficantes y redes de traficantes más peligrosos. la peor gente del planeta, permitiendo que los cárteles penetraran, dejando una huella enorme en Estados Unidos, y no estábamos haciendo nada. Esta pesadilla de fronteras abiertas inundó nuestro país con fentanilo y con gente que no debería estar aquí, algunos de los peores sujetos del mundo. Y las drogas ilícitas diezmaron a comunidades estadounidenses, dejándonos con uno de los mayores retos policiales en la historia de nuestro país. No me puedo imaginar cosa peor. Permitieron que millones de criminales entraran al país.
El Congreso de Estados Unidos solamente ha autorizado el uso de fuerza militar contra grupos como Al-Qaeda. Por ello, la Casa Blanca podría justificar las operaciones bajo el argumento de defensa nacional ante la amenaza del fentanilo para evitar la aprobación del Congreso, pero generaría controversia por posibles violaciones al derecho internacional. Por eso, el periódico señala que el asunto plantea serias dudas legales que el gobierno estadounidense estaría evaluando, como si se consideraría un asesinato que las fuerzas de Estados Unidos mataran a civiles o presuntos delincuentes que no representaran una amenaza inminente, especialmente en operaciones no autorizadas por el Congreso. Mientras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza la intervención de Estados Unidos en su país.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado.
Según el periódico neoyorquino, la orden presidencial de Donald Trump proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles. Según las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar de los Estados Unidos ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones. En julio pasado, Estados Unidos agregó a la lista al Cártel de los Soles, que según Washington estaría liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Señalamiento que niega Caracas.
Desde aquí, nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar, le damos todo nuestro respaldo a nuestro comandante en jefe, a nuestro presidente constitucional legítimo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de elevar hasta $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Mientras, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló en una entrevista que es necesario tratar como terroristas a los cárteles de la droga encabezados por el venezolano, ya que eso le daría la posibilidad de pensar incluso en la fuerza militar. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Un futuro artificial es la nueva serie de podcast de SBS Audio, en donde se explora la influencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas, trabajos, conocimientos y comportamientos. En esta oportunidad presentamos un fragmento del séptimo episodio en el cual se analiza el rol de esta herramienta tecnológica en la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial. En este episodio participan el astrofísico y profesor asociado a la Escuela de Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad Macquarie, Ángel López Sánchez, y el ingeniero espacial de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos presenta el séptimo episodio de Un Futuro Artificial.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y este es un fragmento del séptimo episodio de Un Futuro Artificial. En esta oportunidad nos concentraremos en los cambios y transformaciones que la inteligencia artificial está provocando en la astronomía, la astrofísica y la exploración del espacio. La inteligencia artificial está cambiando las formas en que miramos el cielo, lo estudiamos y lo analizamos. Y en este sentido también en cómo proyectamos nuestras misiones espaciales y en la posibilidad de descubrir nuevas galaxias o cuerpos celestes, tal vez algunos habitables para el ser humano. la gran capacidad de la inteligencia artificial para analizar inmensos volúmenes de datos está revolucionando estos campos del conocimiento. El astrofísico y profesor asociado de la Escuela de Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad Macquarie, Ángel López Sánchez, nos cuenta cómo la inteligencia artificial está cambiando la astronomía y la astrofísica.
Bueno, la inteligencia artificial en verdad ha estado presente en astronomía desde hace bastante tiempo. Eso no es una cosa nueva de ahora. Podríamos decir que incluso ya en los 90 se tenían herramientas que se pueden considerar de inteligencia artificial, porque son algoritmos automáticos que intentaban pues clasificar estrellas, galaxias o espectros o distintos objetos astronómicos, pues dependiendo de las características con las que se observen. Pero claro, obviamente en los últimos tiempos y con gracias a las nuevas tecnologías, los avances computacionales y sobre todo también pues a la ingente cantidad de datos, que es otro de los campos en los que la astronomía ha sido puntera desde siempre, ¿no? La enorme cantidad de datos que recoge, pues la verdad que se están extrapolando en muchos aspectos, se están llevando en muchos subcampos dentro de la astronomía, tanto de astronomía profesional, de la astrofísica, de descubrimientos punteros de cualquier cosa, desde galaxias, exoplanetas, o el sistema solar, o la astronomía de aficionados, que no quiero olvidar, ¿no? Porque al fin y al cabo la astronomía es una ciencia para disfrute de todo el mundo, aunque no tienes que ser profesional para disfrutarla, ¿no? Con tu pequeño telescopio y sobre todo con los nuevos telescopios que existen ahora robóticos, con un montón de inteligencia artificial, es que tienes el cielo y descubrimientos por ti mismo desde tu jardín.
Ese era el doctor Ángel López Sánchez. El ingeniero espacial de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez, también comparte con nosotros su opinión sobre cómo la inteligencia artificial está influyendo en la exploración espacial.
Hoy por hoy, la inteligencia artificial está transformando, bien lo dijiste, la exploración espacial. Esto está permitiendo, entre otras cosas, podemos mencionar algo, los análisis de datos más rápidos, una autonomía en misiones y desarrollo de tecnologías innovadoras. Esto ayuda también. Y bueno, pues a procesar también grandes cantidades de información. La gran cantidad que de alguna manera no nos imaginamos. Nada más hablamos también de Big Data, que en su momento también en años previos se ha anunciado esto, lo que es Big Data. Pero bueno, ahora entendemos un poquito más. Bueno, este análisis de estos datos nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial, porque también esta información que está recopilada, y bueno, ya sea por satélites, ya sea por sondas también, nos va a ayudar a identificar patrones y adaptar estrategias en tiempo real. Eso también va a ser un adelanto o está siendo un adelanto. Y bueno, pues mejorando siempre la eficiencia y la seguridad en las misiones espaciales, hablando entre ellas, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo. Y estamos, bueno, pues no nada más es el análisis de datos, estamos también viendo que la automatización de tareas, que hoy por hoy, bueno, pues está también ya haciéndose realidad, aunque también mencionó hace un tiempo se anunciaba esto, pero ahora ya lo estamos haciendo. Sí, uno de ellos, esta automatización es un proyecto que ya tiene un par de años en NASA, el Robonaut, un robot que va a ayudar a los astronautas a salir, o va más bien a reemplazar a los astronautas en las salidas vehiculares, las caminatas vehiculares. Entonces, son estas automatizaciones que van a empezar a hacer más tareas. También desarrollo de nuevas tecnologías, lo mencioné, la exploración de otros planetas, pero todavía más rápido, con una información todavía más rápida, en lugar de recopilar y que nos tardemos cierto tiempo, pues eso va a reducir para que podamos entender todavía más rápido. También la monitorización de la Tierra, nuestro planeta. Y bueno, como eso, bueno, vamos a hacer la integración de inteligencia artificial en las misiones espaciales, sobre todo para poder llegar todavía más rápido, mejor eficiencia y sobre todo, pues, más seguridad para el ser humano.
Ese era el doctor José Miguel Ramírez. Tal como está sucediendo en todos los campos del conocimiento, la irrupción de la inteligencia artificial también está trayendo cosas positivas a la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial. Así lo explica el astrofísico Ángel López Sánchez.
Bueno, de la parte positiva, de verdad, sobre todo a la hora del procesamiento de datos. Procesamiento de datos y de clasificación de objetos, que son las cosas más rutinarias, ¿no? De cómo se hacen esos algoritmos, estos métodos, pues la verdad que ayudan una barbaridad. Si no, sería básicamente imposible poder llegar a procesar todo lo que se consigue, ¿no? Por ponerte un ejemplo, moviéndonos también un poquito en el futuro muy cercano, cuando dentro de un año empiece ya a funcionar el telescopio Vera Rubin en Chile, este observatorio, que tiene unas cámaras con un campo de visión enorme y es capaz de fotografiar el cielo entero en una noche, básicamente, es que compilará lo equivalente a unos 4.500 DVDs en una noche. O sea, empiezan a ser datos que empieza a acumular una noche tras noche tras noche en busca, pues, desde objetos que cambian un poquito el brillo o que se mueven, asteroides, cometas o estrellas que explotan en otra galaxia y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido va a venir y está viniendo súper, súper bien. De igual manera que todos los procesos de simulaciones muy complejas, tanto de interiores estelares, cómo explotan las estrellas, cómo evolucionan las estrellas sin ir más lejos, atmósferas de los planetas de distinto tipo, el medio interestelar, cómo funcionan las galaxias, cómo evoluciona el universo. Todos esos modelos, que es como hacemos en astrofísica, en los laboratorios, las partes, digamos, más refinando los modelos, pues todo eso, gracias a las técnicas de inteligencia artificial, han visto mejorado su productividad y exponencialmente, vamos. Porque antes solamente nos podíamos guiar, y nos guiamos, al fin y al cabo, con las ecuaciones de la física, pero claro, en cuanto que tiene millones, miles de millones, billones de partículas, y todas las interacciones posibles entre una y otra, es muy complejo de modelar. Pero con técnicas de inteligencia artificial, dado que se ha entrenado a esto con redes neuronales y con mucho detalle este tipo de sistemas se está haciendo, pues se pueden conseguir resultados que son realmente todavía satisfactorios en tiempos muchísimo más cortos. En vez de tardar lo que antes se podía tardar medio año en conseguir una simulación decente, ahora pues se puede hacer cuestión de horas o menos.
Ese era el doctor en astrofísica, Ángel López Sánchez. La exploración del espacio y la posibilidad de encontrar vida inteligente o tal vez cuerpos celestes que ofrezcan las posibilidades para que el ser humano pueda habitarlos son parte de los grandes anhelos históricos de la humanidad. Con la inteligencia artificial, estos horizontes, antes absolutamente utópicos, ahora parecen más cercanos. El ingeniero de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez, nos cuenta cómo se imagina el futuro en el campo de la exploración espacial con la utilización de herramientas ligadas a la inteligencia artificial.
En unos 20 años, muy buena pregunta. Yo me estoy imaginando con unos viajes todavía más seguros. Si ahorita estamos hablando de un viaje al planeta Marte o el viaje de la Luna, que ahorita se está preparando y que puede tener, no digamos consecuencias o pueda tener incidentes, sino que en 20 años casi estoy seguro que va a ser un viaje como si tomáramos de alguna manera el auto de aquí a un viaje en 3 horas. O sea, con una seguridad, con una confianza de poder subirte, ¿verdad? Hablemos de estos transportes, de estas naves que nos van a llevar allá. Y entonces va a ser todavía una eficiencia increíble a nivel comunicación, a nivel nuevas tecnologías, en lo que visten los astronautas, a nivel también de alimentación. En todo sentido va a ser más interesante y más fácil. Así. Y si pongo en ejemplo también con el avión. Con el avión, hace muchos años cuando empezó también, pues tomaba mucho tiempo también en transportarse. No era seguro, era un poco incómodo porque también pues no se tenían estas comodidades como las que se tienen el día de hoy o hasta hoy en día con estos aviones tan, tan, tan grandes, pero tan confiables y que uno de alguna manera pues no se inquieta en eso, ¿no? No está pensando en subirse el avión y dices, ay, bueno, voy a subir al avión y híjoles, pues, ¿qué tal si no llego, verdad? No dices, bueno, yo voy a disfrutar el vuelo. Yo me estoy imaginando así en estos viajes a futuro, ya sea a la Luna o ya sea al planeta Marte, en donde hasta el día de hoy se conoce que toman 7 meses para llegar al planeta Marte. En 20 años, yo estoy seguro que con toda esta revolución en tecnología vamos a llegar en 3 meses o hasta menos. Entonces, veamos eso en el sentido positivo. Espero verlo y espero que tengamos también
en ese momento también esta conversación para recordarlo, ¿verdad? Lo que se había dicho y lo que estamos viviendo.
Ese era el ingeniero espacial José Miguel Ramírez. Como vemos, la inteligencia artificial está teniendo una influencia importante en los ámbitos de la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial. Este fue un fragmento del séptimo episodio de Un futuro artificial. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.
Y como decía Claudio, ese era un fragmento del séptimo episodio de Un futuro artificial. Puedes escuchar el episodio completo y los demás episodios de esta serie en nuestra página web, en la plataforma de podcasts de SBS o en tus aplicaciones favoritas de podcasts. Y en SBS Audio llegamos al momento de los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos, y bienvenido al programa nuevamente.
Muy buenas tardes, Marcia. Muchas gracias.
Comenzamos con tenis. Cuéntanos qué está pasando en el Abierto de Cincinnati.
Bueno, ya tenemos algunos de los cuartos finalistas, el italiano Jack Sinner y la bielorrusa Arina Sabalenka. Los número uno del tenis se clasificaron ya para octavos de final del Abierto de Cincinnati en una jornada redonda para los favoritos. La bielorrusa número uno del mundo debió sacar lo mejor de sí para vencer en un extenuante partido de 3 horas y 10 minutos a la británica Emma Raducanu por 7-6, 4-6, 7-6. En octavos se enfrentará a la española Jessica Bouzas Maneiro, que más temprano se impuso a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4, 6-1. En otros resultados de este lunes en Cincinnati, último gran torneo previo al Abierto de los Estados Unidos, que inicia el próximo 24 de agosto, la rusa duodécima sembrada Ekaterina Alexandrova derrotó a la australiana Maya Joint por 6-4, 6-3. La rumana Sorana Cristea, por su parte, venció a la china Yuan Yue por 6-7, 6-4, 6-4. Cristea se jugará su pase a cuartos de final contra la polaca Iga Świątek, tercera del escalafón femenino, que avanzó en octavos sin jugar, ya que su rival de tercera fase, la ucraniana Marta Kostyuk, no se presentó. También la rusa Anna Kalinskaya, finalista del torneo WTA 500 de Washington a finales de julio, venció a la estadounidense quinta favorita Amanda Anisimova por 7-5, 6-4 y se metió en la ronda de las 16 mejores. Por su lado, Jack Sinner venció en partido nocturno al canadiense Gabriel Diallo, de 23 años de edad y 35 del ranking, por 6-2, 7-6, en 1 hora y 52 minutos de juego. El danés Holger Rune, por su parte, noveno del ranking mundial, se convirtió en el primer inscrito en los octavos al imponerse al estadounidense Alex Michelsen con parciales de 7-6, 6-3, con su victoria que lo empareja en octavos con el estadounidense Frances Tiafoe, verdugo del francés Hugo Humbert por doble 6-4. Rune llega a 99 triunfos contra 58 derrotas en cancha dura en su carrera como profesional.
Muy bien. Hablemos ahora de uno de los deportes favoritos de nuestra audiencia, el fútbol, y del torneo clausura del fútbol argentino.
Bueno, el humilde Deportivo Riestra, para muchos de pronto desconocido, tenía la posibilidad de subirse a la cima del grupo B en el torneo clausura del fútbol argentino, pero su ilusión se desvaneció ante Defensa y Justicia, que lo venció por 1-0 en tiempo de descuento. El encuentro fue dominado ampliamente por el Halcón Auriverde, que mereció largamente quedarse con los 3 puntos, aunque la victoria llegó recién en el tiempo de descuento, en el minuto 93, y a través de Abiel Osorio, que anotó un penal a instancias del VAR. En un epílogo emotivo, Defensa terminó con 10 por la expulsión del propio Osorio, que por simular vio su segunda amarilla y a punto estuvo de igualar Riestra en el undécimo minuto de acción con un cabezazo del arquero Ignacio Arce, al que le faltó fuerza para vulnerar a su colega Enrique Boloña. Con este resultado, entonces, en el partido internacional de la fecha, Defensa sube al cuarto escalón en el grupo A, mientras que Riestra retrocedió al sexto puesto en el B, 2 puntos por debajo de líderes River Plate y San Lorenzo.
Y otra noticia importante para los amantes del fútbol, las personas que siguen las noticias futbolísticas, el Estadio Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores de 2025.
Así es, Estadio Monumental de Lima, que se va a disputar el sábado 29 de noviembre. El recinto deportivo con capacidad para 80.000 espectadores competía también con el Nacional, también ubicado en la capital peruana y con posibilidad de recibir a 43.000 asistentes para albergar el juego por el título. Pero finalmente el estadio de mayor envergadura será el palco del choque, según informó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez. El Monumental fue en 2019 el escenario de la primera final a partido único del principal torneo de clubes de América, en la que, recordemos, Flamengo de Brasil venció a River Plate de Argentina. Los cariocas conquistaron en ese entonces la segunda estrella continental al imponerse por 2-1. Antes del título se disputaban duelos de ida y vuelta en los estadios de los equipos finalistas, pero desde el cambio de formato el partido estelar del certamen ya se ha disputado también Río Janeiro, Montevideo, Guayaquil y Buenos Aires.
Y Carlos, nos vamos ahora a Europa para conocer algunas noticias de la Federación Española de Fútbol.
Sí, así es, porque acaban de nombrar a Sonia Bermúdez como la nueva directora técnica de la Selección Española Femenina de Fútbol en sustitución de Montse Tomé, cuyo contrato acababa este próximo 31 de agosto. Con la designación de Bermúdez, hasta ahora seleccionadora de la Sub-23, la federación vuelve a apostar por una persona de la casa, ya que la exjugadora internacional ha trabajado en las categorías inferiores de la selección, conquistando las Eurocopas Sub-19 y Sub-20. Según la prensa española, la medida de prescindir de Tomé ya se había tomado incluso antes de la Eurocopa de Suiza, en la que España quedó a las puertas del título al perder en la final contra Inglaterra en los penales. Tomé reveló en el cargo, recordemos, a Jorge Vilda en septiembre de 2023, cesado tras ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde se produjo ese escandaloso beso no consentido que el expresidente Luis Rubiales le dio a Jenny Hermoso, en la que el mandatario acabó condenado por agresión sexual. Durante sus casi 2 años al frente de la selección femenina, Tomé llevó a La Roja a ganar la Liga de Naciones, pero no fue capaz de ganar ni los Juegos de París ni la Eurocopa, pese a contar con la mejor generación de futbolistas de la historia del fútbol femenino español.
Y Carlos, volvemos a suelo australiano para conocer una noticia que involucra a Snoop Dogg y a la AFL. ¿De qué se trata?
Bueno, aunque no lo crean, el rapero Snoop Dogg ahora está compartiendo su emoción de ser anunciado como el artista principal de entretenimiento que se va a presentar en la gran final de la AFL. El ícono rapero envió un mensaje a sus fans tras la noticia de que actuará en esta gran final en septiembre. El artista, cuyo verdadero nombre es Calvin Bradus, ha descrito su próxima actuación como un absoluto honor y afirma que quiere que sea inolvidable. No es su primera incursión en eventos deportivos. El rapero de 53 años también actuó en el Super Bowl, tuvo una destacada participación en la cobertura de los Juegos Olímpicos de París y hace 20 años fundó la Liga de Fútbol Juvenil Snoop para ayudar a niños desfavorecidos.
¡Qué bueno! Y siguiendo con noticias de AFL, ¿no? El centrocampista del Fremantle, Nat Fyfe, se retirará al final de la temporada.
Sí, este es un ícono del fútbol en Western Australia. El centrocampista terminará su carrera tras 16 temporadas en la liga, todas con el Fremantle, y se marchará como uno de los jugadores más laureados del club de Perth. Ha ganado el galardón individual más prestigioso del fútbol, la medalla Brownlow, en 2 ocasiones, tanto en 2015 como en 2019. Ha formado parte del equipo australiano en 3 ocasiones y ha sido elegido jugador del año del Fremantle en 3 ocasiones. El jugador de 33 años afirma que ha estado considerando la posibilidad de retirarse y ha hablado con su familia y con los entrenadores del club durante los últimos 12 meses. Y la decisión llega en este 2025.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Que tengas una hermosa tarde.
Muchísimas gracias, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish, Australia en español. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima, que será mañana, a la misma hora, como es habitual.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.